COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2025. Volvieron los goles, la solidez, la solvencia en definitiva. El Tenerife recuperó su mejor versión en el mejor momento y en el mejor escenario, ante el mejor rival posible también. Superó al Racing de Ferrol y apuntaló así un liderato que mantenía pese al bache de 3 jornadas sin ganar. Bache. Que no crisis. El club hizo bien preocupándose y hablando con Álvaro Cervera tras el tropiezo de Baracaldo. Pero debió medir, según mejor qué comentarios, en qué lugares y dónde, delante de algunas personas. En esta isla siempre ha sido así. No todo el mundo rema en la misma dirección. Esta traición, que ni mucho menos es mayoritaria, más bien al contrario, se puede encontrar en los socios de la cúpula blanquiazul, pero también, claro, en el entorno. ¿Qué es el entorno?, se preguntaban en Barcelona ya por los años 90. Pues aquellos que flotan de una forma u otra alrededor del Tenerife. Periodistas, excomponentes de la entidad y otras fuerzas. Lo sucedido la pasada semana debe servirnos como lección. El camino hacia el ascenso será largo y no exento de malos momentos. De ello avisó Cervera, pero algunos de dentro y de fuera del club pensaron tras las 6 victorias consecutivas que el Tenerife debía arrasar en la competición. Después de la elección, lo único negativo que queda es que sigue habiendo gente que piensa que esta plantilla va sobrada en Primera Federación. Y nadie niega su gran potencial, pero sí que vaya sobrada. Tiene sus carencias, sus puntos débiles, como cualquiera. Y bien haríamos todos, sobre todo los de dentro, en no darle la espalda a esa realidad. Así que, más trabajar y mirar enero, donde hay fichajes que hacer y salidas que propiciar, que discutir la figura del único que lo ha tenido claro desde el principio. Sí, con sus aciertos y errores, la lectura que hace Cervera de cada situación siempre es la adecuada. Ante la duda, por tanto, fíjense de Cervera. Realiza Yeray Rodríguez, les habla Juanjo Ramos, comienzan, estos son los Deportes COPE en Tenerife, hoy hasta las 4 de la tarde, porque tenemos tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Espalda de la defensa, corto, era hacia Valde, pero en el rechazo le queda Nacho Gil, le pega Nacho Gil, se la queda dentro del área, abajo, gol, 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 de Nacho Gil. Envío largo, iba hacia la espalda de la defensa, hacia Valde que quería ganar ese espacio, lo rechazó la saga, le cayó a Nacho Gil que estaba situado ahí en la posición de media punta, le pegó primero, rechazó, la defensa se la volvió a quedar y dentro del área ajustó el balón, que golpeó en el poste derecho y se fue para adentro. Vamos a llegar a la media hora de juego en Amalata, Racing de Ferrol 0, Tenerife 1, Nacho Gil.
Viene el córner desde la derecha, lo va a lanzar Nacho Gil. Pelota arriba, primer palo. Peinan ellos, el remate desde la frontal.
¡Gol, gol, 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 pegó con las medias bajaditas, ¿cómo es él? Así, a la media vuelta de volea, no la vio parar, había mucha gente delante y para adentro el balón en el 45 y medio de la segunda parte en Amalata, Racing de Ferrol 0, Tenerife 2, Ulloa.
La, 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 la.
Bonito, ¿verdad? Empezar los lunes así con los goles del Club Deportivo Tenerife. Una victoria balsámica para el conjunto blanquiazul después de 3 jornadas sin ganar, de un bache de resultados, que era un bache, no una crisis. Porque cuando hay crisis se duda de muchas cosas. Cuando hay un bache, lo que hay que hacer es trabajar para salir de ella. Que ha conseguido acabar, finiquitar el Club Deportivo Tenerife, para mí, con 5 claves importantes en esta victoria lograda en Amalata por 0-2 ante el Racing de Ferrol, un rival directo en la lucha por el liderato. Se lo podía haber arrebatado ganándole el pasado sábado y, por tanto, a final de temporada por el ascenso directo a la segunda división. Ya saben que directo sube solo el campeón de cada grupo. Que del segundo al quinto están obligados a ir a un playoff y a ganar 2 eliminatorias para ascender. Por tanto, para darle la vuelta a la situación, para volver a ser el equipo competitivo que fue durante las primeras 6 jornadas, y teniendo en cuenta que los rivales también juegan y que aprenden a contrarrestarte, el Tenerife ha tenido que poner, insisto, 5 cosas, para mí, 5 claves importantes. La primera, actitud. De nuevo, un Tenerife con hambre, concentrado, dispuesto a hacer esfuerzos extras, dándole importancia a los detalles. Y eso es algo que arranca desde cada uno de los jugadores. Segundo, un equipo con energía, capaz de activarse rápido tras pérdida, de hacer esfuerzos extra, de disputar cada balón sin rendirse, de iniciar ataques sobre la marcha, pensando de forma vertical, agresiva con el balón. Se acabó ese Tenerife un tanto pusilánime, que abusaba de los pases de seguridad y que había perdido vigor de las últimas fechas. Tercero, un equipo mejor posicionado tácticamente, con una mejor ocupación de los espacios, con las ayudas más cerca, con la capacidad de asociarse más y mejor en distintos lugares del terreno de juego, con los laterales mejor situados y más presentes en el juego ofensivo, con los mediocentros más arropados y, por tanto, con menos terreno que recorrer y pudiendo robar más cerca de la portería contraria, como se hacía en las primeras jornadas de liga. En cuarto lugar, por el planteamiento, que fue un acierto total por parte de Álvaro Cervera, que colocó a Nacho Gil por dentro, en la media punta, prescindiendo del segundo delantero, tal y como veníamos hablando, abordando desde hace tiempo, y lo fijó contra Sergio Tejera, el 6 del Racing de Ferrol, para romper la comodidad con la que suele salir tocando, circulando el balón, el cuadro gallego que dirige Pablo López. Consiguió de esta forma el Tenerife ensuciar, ralentizar la salida, el inicio de los ataques del Racing de Ferrol y complicarles su funcionamiento ofensivo. Y luego fue capaz, en la segunda parte, cuando más apretó el Racing, de replegar sin sufrir, sin conceder ocasiones de gol, salvo una, la de Álvaro Jiménez delante de Dani Martín. Y en quinto lugar, porque el Tenerife volvió a poner de manifiesto algo que también había sido importante en las 6 primeras jornadas, su acierto rematador. Dispuso de unas pocas ocasiones y marcó 2. Pero al margen del tanto de Nacho Gil, que le permitió adelantarse en el marcador y luego gestionar esa ventaja, y el último de Ulloa ya en el tiempo de prolongación de la segunda mitad, yo recuerdo una antes del 0-1 de Balde y otra de Enrique Gallego en la segunda mitad en un remate algo forzado a pase también de Nacho Gil desde la izquierda. No mucho más, pero sí fue un equipo más incisivo, que finalizó más jugadas de ataque y que acertó más en el remate que su rival, que solo tuvo una y la falló, o la detuvo el portero, Dani Martín. Por tanto, actitud, energía, mejor posicionamiento, mejor planteamiento que el rival y acierto rematador. A mi juicio, las cinco claves que han permitido al Club Deportivo Tenerife conseguir una victoria importantísima en Amalata. Así lo valoraba Álvaro Cervera.
No es dar un golpe en la mesa, es buscar un poco de tranquilidad, ganar en un campo importante, a un rival importante que juega muy bien. Pocos equipos son capaces de llegar a la portería contraria con el balón controlado al pase. Y bueno, y buscar un poco de tranquilidad, tres puntos más, y seguir y creer en lo que hacemos y mejorar en lo que tenemos que mejorar, que son muchas cosas.
Un Álvaro Cervera que había vivido una semana distinta, especial, con muchas críticas. Que le pedían que interviniera, que cambiara cosas, que algunos, unos pocos, es verdad, ponían en duda su propia capacidad en función de los mimbres de los que dispone en la plantilla, que son muy buenos, pero no tan buenos como dicen, muy buenos, pero no tan buenos, y que dejaba también un recado a colación de esas críticas del entorno.
Bueno, sobre todo para que a preguntar, no repitáis lo de tres partidos sin ganar y eso y tal, que también está bien. Pues ahora, pues el anterior lo hemos ganado, pues para eso. Nosotros hace tiempo que ya solo escuchamos derrotismo y solo que perdemos, que no metemos goles, qué tal. Bueno, pues también está bien que ahora cortemos esa racha.
Cortada la racha, el Club Deportivo Tenerife lógicamente se ve de otra manera. Si uno le echa un vistazo a la clasificación en el día de hoy, pues le ve al frente de la misma y con cierta ventaja sobre los rivales. El Racing de Ferrol, por ejemplo, pierde algo de fuelle después de dos jornadas sin ganar. Primero el Tenerife, 22 puntos. Segundo, Celta B, Celta Fortuna, 18. Tercero, Real Madrid Castilla, 18. Cuarto ya el Racing de Ferrol con 17. Quinto, el Áviles, que aguanta con 17, cerrando zona de playoff. 15 ya Baracaldo y Pontevedra. 14, la Ponferradina. 13, el Lugo. Y 13, el Mérida. Llego hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Puedo sumar al Talavera con 12, al Zamora también con 12 y al Guadalajara también con 12 hasta la 13ª plaza. Pero voy poco a poco. Si miramos la clasificación, los filiales Celta B y Real Madrid Castilla son los que están aguantándole el tirón al Tenerife. El Celta ya estaba y el Real Madrid Castilla, con 5 victorias consecutivas, se ha sumado a la carrera. Yo lo tenía previsto, es decir, desde el inicio de temporada considero que, junto al Racing de Ferrol, y a otros dos equipos de los que voy a hablarles ahora, el filial del Real Madrid era uno de los candidatos, porque me hablaban maravillas de esta generación de futbolistas. Y ya vimos en Valdebebas que en la segunda parte, con 5 bajas, al Tenerife le metió las cabritas en el corral. No le sirvió para ganar, pero le hizo minutos en los que sufrió el equipo de Cervera. Los otros dos a los que tenía apuntados como candidatos eran la Ponferradina y el Mérida. La Ponferradina está ya a 3 del playoff, después de empezar muy mal. Pero el año pasado jugó playoff, por tanto tiene que ser candidato este año. Y el Mérida lo mismo. Está un poquito más lejos, a 4 del quinto, pero es un equipo de los que tiene que acabar arriba. Y en medio está el Lugo, que lo ha hecho muy mal desde que descendió de segunda, pero que yo creo que ha hecho un buen mercado este año, que lo normal es que tire hacia arriba también. Veremos qué pasa. Y el Zamora, porque ellos mismos se han colgado el cartel de ¿objetivo playoff o será un fracaso? Bueno, tal es así que han destituido a Juan Sabas, que ya no es el entrenador del Zamora. Y por cierto, lo contaba Ángel García hoy, casurreando en Twitter, suena Óscar Cano, el que fuera entrenador del Club Deportivo Tenerife en las 5 primeras jornadas de la pasada temporada. ¿Qué cosas? Al Heliodoro ya no vendrá, pero igual, si se concreta su fichaje por el conjunto del Ruta de la Plata, recibirá allí al Club Deportivo Tenerife a mediados del mes de enero. De los rivales hay que hablar también. Esto decía Pablo López, el técnico del Racing de Ferrol, en el postpartido del otro día en Amalata.
Todas duelen. ¿Qué duele un poco más? Bueno, es contra el líder de la categoría, es un equipo con jugadores, bueno, ya habíamos hablado en la previa, muy complicado. Pienso que pudimos haber hecho más y que tuvimos oportunidades, tanto a nivel de juego como de cara al gol, para no llevar esta derrota. Hicimos un portero, tuvo una parada el portero a remate de Concha, tuvo una situación Escobar dentro del área, en el área de meta casi, y luego eso, la lanzamos, no sé si 8 córners también, por 4 de ellos, pero las ocasiones yo creo que ellos también tuvieron. Pena no, de no meter ese empate, porque yo creo que hubiese cambiado el partido.
Así se ven las cosas desde la otra orilla, donde uno de sus futbolistas, Sergio Tejera, hablaba del marcaje que le hizo Nacho Gil.
No lo habían hecho antes, cambiaron la manera de jugar por nosotros, y sí, es verdad que nos ha hecho daño ahí marcando al hombre en el medio campo, donde era muy difícil de recibir balón y tardamos en leerlo. Creo que después se hizo bien y tuvimos al final jodidos porque se nos va el partido, pero bueno, estos partidos son detalles. Cuando juegas y quieres estar arriba y juegas contra equipos grandes, hay que tener mucho cuidado con los detalles que al final marcan el partido.
Nacho Gil, que le conoce perfectamente porque coincidieron en el Cartagena, lo cuenta el protagonista.
Donde el míster me necesite. Al fin, estoy jugando en las tres posiciones de arriba, me manejo bien en las tres, así que donde me necesite el míster, pues jugaré. Bueno, encima la Tejera, que aparte de jugador es un amigo, ¿no? Porque coincidimos en Cartagena, lo conozco bien y bueno, me ha llamado pesado unas cuantas veces, pero era lo que había que hacer y al final ha salido bien. Una victoria importantísima, veníamos de partidos difíciles, sí que es verdad que en Copa ya ha sido dinámica y yo creo que hoy se ha visto un gran partido del equipo y una victoria que necesitábamos. Yo creo que son más puntos, ¿no? Al final pues sabemos que Racing va a estar arriba sí o sí y sacarle pues este primer partido, ganarles en su casa, sabíamos que era importante y creo que el equipo ha hecho un partido muy completo.
Por 2 goles de diferencia, además, lo que permite al Tenerife pensar que el gol a Verás está, no digo ganado, pero encaminado para el partido de la segunda vuelta ante el conjunto gallego, que vaya usted a saber si al final hace falta mirar esa diferencia, esos enfrentamientos particulares. El pasado sábado en Amalata fueron novedad futbolistas como César, que entró en el lateral derecho y desplazó a David al izquierdo, o José León, que acompañó en el centro de la defensa a Anthony Landázuri y a Bambán, sustituyendo a Álvaro González, que estaba sancionado para ese encuentro. Veremos qué hace Cervera el próximo sábado contra el Bilbao Athletic, 5:30 de la tarde, desde las 4:30 aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE en esa siguiente jornada, porque pues lo hizo muy bien León en el partido, hay que reconocerlo.
Victoria pues, al final contra un a priori un rival directo de la categoría en su campo, que es muy difícil puntuar, dando además una buena imagen. Nosotros desde dentro nos vamos con muy buenas sensaciones. Creo que se ha visto que el partido pues se ha trabajado desde el principio de la semana con una idea clara. Creo que el míster ha sabido trasladarnos muy bien lo que nos íbamos a encontrar y por dónde teníamos que coger el devenir del partido y bueno, y así ha sido, ¿no? Sí que es verdad que ya los minutos finales pues no diría que hemos sufrido, pero sí que hemos estado un poco más resguardados, un poco también físicamente, por todo el esfuerzo que ha conllevado el partido. Pues muy, muy contentos todos, el vestuario, yo a nivel personal y...
Bueno, pues muy contento José León, que veremos si sigue contando como titular o por el contrario, pues le vuelve a quitar el sitio a Álvaro González, que había sido fijo con Landázuri desde principio de temporada. Solo habían dejado de formar pareja el día de Real Madrid-Castilla, que Landázuri no viajó por el tema de la paternidad y le sustituyó el propio José León, también con garantías. El Tenerife, que descansa hoy y que vuelve al trabajo mañana, entrenará en la Ciudad Deportiva Javier Pérez martes, miércoles y jueves, el viernes en el Heliodoro Rodríguez López, antes de que Álvaro Cervera comparezca en rueda de prensa para hablar de esa visita del Bilbao Athletic. Un Bilbao Athletic que, por cierto, para que vean cómo está el tema de las conexiones aéreas, vuela a la isla el jueves. Y es que, para los clubes, encontrar un paquete de 30, 35 billetes en un vuelo a solo 3 semanas de que se juegue el partido, se hace muy complicado. Al Tenerife, por ejemplo, le anunciaron ayer domingo que su siguiente partido a domicilio es el sábado 22 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Estamos hoy, que es cuando la agencia de viajes está abierta y se puede gestionar, a 19 días del partido. Y a 19 días del partido, probablemente, los vuelos directos a Bilbao, que son los más cómodos para un equipo profesional de fútbol que quiere viajar en las mejores condiciones posibles, igual ya no tienen 30 o 35 plazas disponibles para el Tenerife. Esto es así. O sea que la Federación Española de Fútbol le está haciendo un flaco favor a sus equipos. Y algunos, bueno, van en guagua. Lo tienen más sencillo, ¿verdad? Que venga la guagua hasta ahora a buscarnos y echamos kilómetros. Más cansado, menos cansado, lo que ustedes quieran. Pero los equipos que tienen que viajar en avión sí o sí, como es el caso del Tenerife, que en guagua no puede ir, ya les digo yo, a Bilbao, no tienen demasiada opción. Y muchas veces tienen que, para poder ir en grupo, hacer un salto a Madrid, a Barcelona, a otro aeropuerto. No es el camino. La Federación Española de Fútbol no sigue el camino, sigue sin pensar en los equipos. Otro ejemplo de cómo gestiona la Federación Española, por cierto, estuvo Rafael Louzán el otro día en Ferrol, el presidente, es la Copa del Rey. Por lo pronto, la primera eliminatoria acabó el jueves. Lo normal es que el sorteo de la segunda se hubiera celebrado hoy. No les digo el viernes, al día siguiente. Venga, les damos un margen. Que estén el fin de semana tranquilos, que había puente. Que el sábado 1 de noviembre era festivo. Pero hoy se podía haber llevado a cabo el sorteo. Mañana, si quieren. No, va a ser el martes de la próxima semana el sorteo. Probablemente. Estamos hablando de situar de nuevo a 3 semanas vista esa segunda eliminatoria de Copa. Bueno, en este caso al Tenerife, para el tema de los viajes le da un poco igual. Porque va a jugar en casa. Le va a tocar muy probablemente un segunda división. Y por tanto, como es un equipo de un escalón por encima, el que juega como anfitrión es el Tenerife. Martes 2, miércoles 3 o jueves 4 de diciembre. Pero insisto, no nos vamos a enterar hasta la próxima semana. Así trabaja esta Federación Española, que piensa más en contentar al Real Madrid o al Barcelona que en contentar al Club Deportivo Tenerife. Del que seguiremos hablando en el tertulión, pero antes hay que referirse a otros muchos temas del fin de semana. Por ejemplo, el filial del conjunto tinerfeño que perdió en casa ante el Fuenlabrada. Este Estrella marcó el gol que acortaba distancias, pero que no le dio para más al equipo de Leandro Cabrera Masiño.
Sí, yo creo que fuera de casa jugamos bastante bien, porque también el planteamiento de los equipos fuera de casa es diferente. Ya no te vienen tanto como aquí, que si te ponen dos líneas, una línea de 5, una de 4, y es más complicado entrar allí con más espacio, y nosotros ahí lo hacemos bastante mejor. Pero bueno, da igual, los resultados en casa hay que cambiarlos, esperar ya primero a pensar en la semana que viene. Contra Majadahonda, que es un partido complicado, pero que se puede ganar y se va a ganar. Y ya luego veremos aquí en casa otra vez.
Y en fútbol femenino, el Costa Eje Tenerife ganó fuera de casa al Levante, un partido que se jugó en el Ciudad de Valencia, el campo donde juega el equipo masculino habitualmente. La tinerfeña Irache marcó el gol que sentenciaba el encuentro.
Pues la verdad que para mí es muy bonito haber debutado en un estadio como este y haber marcado gol. Creo que al final representar en un estadio así al Tenerife para mí es muy bonito, como digo. Llevo desde chiquitita pues representándolo y haber llegado a la máxima categoría con ellos y sobre todo marcar hoy y debutar, para mí es una ilusión muy bonita.
Baloncesto, llegó la primera derrota de la Laguna Tenerife, fue en la cancha del Baskonia, antes un grande, bueno, lo sigue siendo porque juega Euroliga, pero ahora en Liga un poco venido a menos. ¿Qué pasó? Nacho Feliciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juanjo, buenas tardes. Pues tenía que llegar alguna vez la primera derrota y llegó ayer para la Laguna Tenerife ante Baskonia, en un partido extraño en el que el equipo de Chus Vidorreta dominó con bastante solvencia en la primera mitad, gracias sobre todo a un buen trabajo defensivo que dejó al conjunto vitoriano solo 27 puntos en el primer tiempo, pero que cambió de manera radical después del descanso. Subió la intensidad defensiva el Baskonia, no consiguió encontrar buenos porcentajes de tiro el Canarias, especialmente desde más allá de la línea de 6-75, y el rebote ofensivo del conjunto vitoriano marcó también las diferencias, generando segundas y terceras oportunidades que le permitieron al Baskonia darle la vuelta al partido y suponer finalmente la primera derrota del conjunto de Chus Vidorreta, que también cede el liderato en beneficio del Valencia Basket, que se mantiene como único equipo invicto de la categoría. Con todo, tranquilidad en el frente, un rival que venía motivado de ganar 2 partidos consecutivos en Euroliga y que tenía que enmendar un poco ante su público su mal arranque liguero. No salieron las cosas, muy poquitos jugadores aportando ofensivamente, más allá de Gio Germadini y de Marcelinho Huertas. Ya tocará analizar lo acontecido y recuperar sensaciones el próximo fin de semana recibiendo al Burgos en el Santiago Martín. Con todo, 4-1 continúa siendo una muy buena, muy buen balance para el comienzo de temporada. Y seguir pensando en el siguiente compromiso y no olvidar que el comienzo de temporada está siendo muy positivo para el conjunto de la Laguna Tenerife.
Gracias, Nacho. La clave, según Chus Vidorreta, estuvo en el tercer cuarto.
El tercer cuarto ha sido del Baskonia. Nosotros hemos desaparecido y bueno, hemos malgastado una ventaja de 11 puntos para incluso pues irnos con, no sé si eran 7 puntos abajo al final del tercer cuarto, lo que es un menos 18, que es algo que no es habitual en nuestro equipo.
¿Y en el polideportivo qué? Edu Cabellos, Deportes, buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo. Las malas noticias del polideportivo llegaron desde la élite del voleibol tinerfeño. En la Liga Iberdrola, el Tenerife El Ibis La Laguna cayó en su visita al San Cugat por 3-1 y sufrió así la primera derrota de la temporada. Mismo resultado para el Cisneros Alter, que no pudo con el Manacor en su segundo compromiso de la Superliga masculina. Dos derrotas a domicilio en una jornada exigente para los equipos de la máxima categoría del voleibol en la isla. Sin embargo, las buenas noticias llegaron desde la Superliga 2 femenina, donde los conjuntos tinerfeños firmaron un pleno de victorias. El Cuesta Piedra, que sigue imparable, venció al Instituto Salaeta por 3-0. Arona Voley Femenino hizo lo propio ante Voley Ourense, con triunfo por 3-1. Élite Voley El Rosario superó al Barça también por 3-1. Y el Club Voleibol Agueres se impuso con autoridad al San Juan por la vía rápida. De esta manera se cerró una jornada redonda para los conjuntos de la isla en la categoría de plata. Por su parte, el waterpolo tuvo un parón liguero este fin de semana. El Tenerife Echeide masculino volverá a la acción mañana martes a las 8:30 de la tarde, ante el Rubí. Se trata de una jornada adelantada de liga, ya que el conjunto tinerfeño viajará el viernes para disputar competición europea.
Gracias, Edu. Repasado el fin de semana, les invito a que sigan con nosotros porque viene ya el tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
A estas alturas del año, necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con dos almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Motor 7 Islas llega a Exposaldo con SEAT y Cupra. Aprovecha ofertas irrepetibles de vehículos de ocasión, como un SEAT Arona desde 13.500 euros o un León Sports Tourer desde 22.000 euros. Te esperamos del 5 al 9 de noviembre en el recinto ferial de Tenerife. Preventa activa. Reserva ya tu coche en motor7islas.com.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Y entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
Dos y media, este es Deportes con Tenerife y este es el inicio del Tertulión. Hay gente seria y gente que no es tan seria, y esto es así. El más serio de todos es Primitivo Jesús Rodríguez Hernández.
El hijo me quedó serio y salió mi padre. Padre serio, tío, ¿sí? Serio. ¿Sí? Mi padre, ¿sí? Empleado de banca, es serio.
Serio.
Sos serio, ordenado. Lo de ordenado no lo cogí. No. Un empleado de banca, bueno. Un empleado de banca de los de antes. Estamos, ajá, hablando de los de antes. De la máquina de escribir y de...
El ábaco y el, sí, la calculadora,
sí,
luego.
Casi. Empleado banca. Además,
yo... ¿Era de los que cuando te echaba la bronca solo te miraba?
Mi padre no era de bronca, no le hacía falta. No. Le hacía falta. Lo que era así,
solo gestionaba más tu madre, ¿no?
Esto es patrocinado por Guillermo.
A ver.
No, una vez fueron a la Teresita, bueno, no, es muy largo, pero bueno, fueron a la Teresita, fueron un grupo de empleados del banco, ¿no? De amigos de mi padre, 4 o 5 y tal, con sus mujeres, ¿no? Respectivas. No, los hombres en esa época, pues. Sí. Y ahora, ¿no? Pero bueno, a caminar por la playa y ellas sentados hablando. Y cuando mi madre llegó a mi casa, mi padre no estaba delante, claro, dice, joder, que las 4 o las 5 decían lo mismo de su marido, todos eran iguales. Ordenado, lo meticuloso, todo, dice que todo. Y eran los empleados de banca.
¿Sí?
Eran. Uf, a mi padre le tocaba un poquito la llave, una llave y la ponía en el mismo sitio, un bolígrafo, en el mismo sitio de la gaveta donde iba. Tú lo mirabas y dices, aquí. No. ¿Quién estuvo en la gaveta?
un saludo a Manolo Peña, Pedro Mengíbar y tal. Esa
empleado.
Gente.
Pues mira, ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo.
Claro, claro.
Pedro Mengíbar, la meticulosidad, el orden.
Sí, son.
Para que estos son modernos.
Oye, has dado pie, has estado bien, porque has dado pie a que haya un serio más. Como estaba presentando todavía, había dos, ahora hay tres serios. Bueno, don José serio. Miguel Galarza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy me incluyo en el lado de los serios. Primi, mi padre se dedicó al arte toda su vida y también te digo que era un meticuloso y un ordenado que, vamos.
¿Sí? No, yo digo que...
Yo creo que por lo menos no le damos ninguno de sus hijos esa capacidad.
Los empleados de banca, ni yo tampoco. No heredé nada. Tenía un Opel Record 1900 y aquel coche... Eso, bueno, todavía existe el coche, todavía está ahí en el garaje.
Ajá.
Un 61.000.
Mi madre.
Y eso salía, eso era un tanque de guerra caminando por allí, pero ya. Eso no se oía. Toda la familia, 4 hermanos, padre, madre, 6 personas ahí dentro del coche, para salir un domingo. Entonces nos subíamos al coche, arrancaba. Ofelia, tú no oyes un ruidito.
Eso era habitual de antes.
Tú no oyes un ruidito. Sí. Venga, esa familia bajando del coche.
Sí. Ahora se te enciende una lucita, ¿no?
Sí.
¿Tiene usted este problema?
Tú no oyes un ruidito.
Cuidado.
Un ruidito y ahora los sudores.
No te lo creerás, Primi, pero en casa éramos 9 y llegamos a entrar en un Volkswagen Escarabajo, que fue el primer coche que tuvo mi padre.
9.
Hasta que ya pudo comprar uno más grande.
Oye, mi primer coche fue un... Atención la marca, ¿eh? Esto es verdad que es el espacio Guillermo. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Un Lada Samara.
¿Un Lada?
Que tenía starter.
Y lo tenía.
¿Tú te acuerdas de lo que era el starter?
Claro.
Tirabas de eso para que arrancara
yo
aquello.
Yo tuve un 850.
Eso sí era una máquina de guerra.
Sácale el aire, se decía. Sácale el aire.
Eso sí era una máquina de guerra. Don Máximo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No tiene ninguna batallita que contar?
No, yo otras tardes. El primero mío. Y tenía el starter también. La palanquita ahí debajo tú tirabas para sacarle. Sí, señor.
Tiraba para arriba y eso arrancaba. Sí,
esto ya es. Dale. Rollo viejuno, sí.
Y me acuerdo del Corolla 1000.
Eso no te, estamos hablando...
De la letra N, ver, era
la,
de mi padre.
La gente mayor, ah, sí, padre, la gente mayor que padre, nos está escuchando, padre. Sí, pero la gente joven que nos está escuchando estará diciendo, pero eso, dirección asistida, no.
Asistida por los brazos.
Y de los mayores, alguno tuvo una Honda 70, seguro.
Yo nunca fui de moto, pero sí tenían los pudientes de Padre Anchieta tenían una Honda 70.
Bueno, moto,
todavía recordamos los nombres y todos los que tenían la Honda 70.
¿Los pudientes o los que se iniciaban
en ese momento
en otros negocios?
No, Honda 70, lo tenían pocos, 2 o 3.
La Vespino rectificada, esas cosas.
No, esa
época.
Esas derby.
Don José Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Esto convierte a el único no serio... A Loren Dort, que es el que falta aquí.
Hombre.
Pero bueno, él nos estará escuchando, porque siempre cuando llega y hace la primera intervención, les venía escuchando.
Y yo pensaba que
lo que ya pasó con uno de Wimmer debe haberlo pasado.
Sí, debe de haberlo pasado. Sí.
Sí, ¿yo tú crees?
Hombre, es que de Alcalá a Tenerife, igual está triste por la eliminación del Alcalá, de Copa del Rey. Que
no sé, pero
estaba él ahí.
Los lunes, Loren, generalmente los maestros y profesores tienen. No me acuerdo el nombre
de
la palabra. No, por las tardes tienen que ir.
Tutoría, bueno, estas cosas.
No
sé.
Ellos lo llaman de otra manera.
Eso ya
nombre,
no.
Ellos tienen su nombre, es cosas propias, ¿sabes? Su nombre. Para su
no, y cada vez más.
Reunión.
Cada vez más. Cada vez más, porque ya tienen siglas.
Entonces tú no te enteras de lo que es.
Y vamos.
¿Qué tienes ahora? ¿Atu?
Dice tú,
perdón, ¿atu qué?
Y ahora en diciembre, ¿sabes? Bueno, ahora en día, a partir de diciembre, del 1 por ahí, bueno, ya... Bueno, los restaurantes están haciendo ya huequitos, eso para la comida. Que si los que estaban, no, me voy a... Pero otras, no, pero estos son de donde estuve. Y estos, no, no, estos son los de inglés. Ahora.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
lo están
sí,
haciendo sí. Ahora el personal no lectino.
2:35, son 5 minutitos, ¿eh? Tampoco no, se crean no, ustedes no. Que llevamos aquí 20 minutos hablando de nuestras cosas. Es que ha ganado el Tenerife, entonces estamos todos tranquilos, estamos todos felices.
Por cierto, Luis es funcionario.
¿Quién?
Es de la Murga.
¿Qué Luis?
Luisito, ¿sabes quién es?
Ah, sí, que sí.
Es funcionario.
Vale, vale, vale.
Ya sí, le dije que tenía que elegir, ser funcionario o volver al campo. Por si no tenía que dejar la Murga. ¿Sí?
Hace tiempo que no coincidimos. Porque
los viernes,
yo
oye.
No estoy saliendo.
Los viernes no aparecen, muchachos.
No, bueno, pero...
Almuerzo.
Claro, normal.
Ya funcionario.
Normal.
Ya funcionario.
Normal, normal. Esas cosas pasan.
Los viernes. Los viernes,
los post. ¿Cómo se llama ahora? Post. After
work. Los tardeos.
After work se llama ahora. Porque ahora todo es en inglés.
Ah, claro. En inglés, please. Podríamos hacer una tertulia en inglés.
Sí, yo
ya que la gente habla tanto inglés, dije, pues igual.
Ya te dije, Roja, la semana pasada que a Primi el inglés no le... No. Lo intentamos una vez.
Pero ¿por qué no quiere?
Lo intentamos en 2010.
No tengo un buen recuerdo.
2018.
Taylor
is rich. Sí. No.
La República de Taco no era lengua London oficial, el inglés.
Yo no entendía London Eye.
Pero han cambiado los tiempos. Igual en 2018 las carreras se llamaban carreras y no race y tal, pero igual ahora...
Lo que pasa es que nosotros pronunciábamos el inglés en esa canción como se pronuncia ahora. Fuimos unos adelantados al tiempo.
En España tenemos esa peculiaridad de que normalmente nos reímos de la gente que habla bien inglés. Cuando uno llega y pronuncia
sí,
bien,
se nos reímos. Sí. Mira este. Sí. Mira lo que ha dicho. No, cuando le pones un poquito de acento, dice.
Tú entiendes el inglés del que no sabe inglés.
Claro.
Cuando habla alguien en la tele que no sabe inglés y no es chapurré, dice, este sí lo entiende.
Inglés de cómo.
Yo les voy a decir una cosa en defensa de los canarios, y es que los canarios que manejan bien el inglés lo pronuncian sensiblemente mejor. Claro. Que los peninsulares.
Claro. Toma.
Y no es broma lo que estoy diciendo, porque lo he oído y es así.
Y porque nuestra forma de hablar es mucho más fluida y menos cortada, que es el más característico.
No sabía yo que íbamos a acabar hablando hasta de lengua. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas.
¿Cómo se nota que ganó
el... Lo que necesite, Juanjo, aquí estamos.
Sí, sí,
tú
desde
saca
luego.
El tema.
Desde luego. Pero yo quiero hablar de la victoria del Tenerife.
Roja,
que
voy a hablar...
Tenemos de la victoria más que del juego.
José, no incluso hablar de la calle de la Rosa. No lo aprueba, que igual...
No, la nombraremos. Aquí a las 4 la nombraremos seguro.
Patrimonio de Juanjo.
Te has adelantado, me has hecho un spoiler.
Sí, ya lo sé.
Hablemos de
la
historia mejor que del juego. Cuidado, ¿eh?
Es que no perdonan una. No hay manera, Juanjo, no hay manera.
De esta manera, a Álvaro Cervera, que de nada, Álvaro. Aquí estamos para lo que ustedes deseen.
¿Por qué?
Hombre, aquí se rieron de mí cuando dije el doble lateral, que lo cambiara de sitio, y cuando dije que con media punta, aquí dijeron, no, con media punta Álvaro Cervera,
No, pero Primi, no, a ti no te escucho.
No,
porque
no.
Él solo escucha, ¿cómo se llama?
Álvaro
Benito, el resto va a pagar la radio.
Ah, es mute.
Lo del medio punta lo hemos dicho de las tertulias anteriores también, ¿eh?
No hay prueba.
Está el copión, pídele el copión a este señor.
Pero lo del media punta tuvo una explicación, y no fue ofensiva. Quiero que escuchen este sonido.
Vamos,
Álvaro,
y la del delantero elegido tampoco la explicación es ofensiva.
Hablando de la misión que le encomendó a Nacho Gil en el partido del sábado en Amalata.
Por el rival. El rival tiene una manera de jugar que maneja mucho balón y necesita de una pieza clave ahí en el centro del campo, y queríamos neutralizarla. Y con dos puntas no íbamos a poder hacerlo y pusimos uno. Él hoy tenía una misión defensiva, entre comillas, que la ha hecho perfectamente, y sabíamos que si lo hacía bien... Luego ahí, con espacios, él puede jugar, porque él puede jugar en cualquier zona por detrás del... No tengo problema con él, puede jugar en por detrás del punta en cualquiera de las situaciones. Hoy le hemos sacrificado un poco en la defensa de un jugador de ellos, lo ha hecho sensacional, y encima ha jugado...
Vamos, que la misión era defensiva, no ofensiva. A ver si van a pensar ustedes que hizo el cambio Cervera para que el equipo atacara mejor y demás.
Hemos recuperado al viejo Álvaro Cervera, ya lo podemos decir claramente.
Al mejor, ¿no?
Sí.
Sí, al del año pasado, digamos que fue una especie de laguna que
parte,
tuvo.
Y parte de este año.
Sí, una locura transitoria, pero ya hemos recuperado al que les gustaba a ustedes.
Hemos recuperado al Cervera, sí. y al sistema con el que ha jugado la inmensa mayoría de sus partidos como entrenador.
Y tú de Cervera en el banquillo, durante el partido, fue muy diferente a la de otros partidos. Mucho, muy diferente. Uh-huh. Mucho más activo, mucho más metido, mucho más echando broncas.
Como el equipo.
que se le ve. Una cosa a lo mejor lleva la otra o no, o las dos cosas van juntas. Pero se nota mucho más, en la rueda de prensa se le nota mucho más, en la posición en el campo mucho más, Álvaro Cervera. Pues sí, se activó. Más vale tarde que nunca.
Más vale tarde que nunca. O sea, vamos, al final Cervera le hizo caso a él.
Yo creo que se retrasó.
Tuvo una, la actitud, el cambio de actitud era el de Cervera.
Estaba, de capa caída, sí. No estaba activado tampoco los partidos. Lo mantengo. Pero es una impresión, eso sí es subjetivo. Porque no era Álvaro Cervera. No era. En las declaraciones, ya le digo, en actitud en el banquillo, en probar y probar algo que no le funcionaba, en esperar que el equipo cayera para cambiar.
Probar y probar con el equipo líder. No lo olvidemos.
Bueno, pero no tiene una buena racha, ¿no?
No, dos derrotas.
Un bache.
Dos empates. ¿No?
Yo que he encontrado la palabra exacta para no decir crisis, porque lo de crisis era una chorrada. Bache.
No se ven en arriba, que después los estampan como...
No,
si precisamente por no venirnos arriba lo vemos de otra manera.
Claro. No, pero que se puede decir que Álvaro Cervera, el equipo estaba funcionando, cuando empezó a caerse, él vio que se estaba cayendo, pero no tomó decisiones, y tomó decisiones ya cuando vio que perdió en casa, que ya que yo no había solución, y tomó la decisión, yo me vuelvo a repetir, tenía dos opciones, adelantarse a que se cayera, cambiando, que era... La gente a lo mejor lo iba a entender menos, no sé por qué, pero espero a eso, que no está mal, sigue líder, que es su decisión completamente, pero que cambio de opinión sí.
Pero tenemos todos claro que Álvaro Cervera, bueno, yo diría que todos los entrenadores, pero tenemos claro que nuestro entrenador los partidos los plantea pensando en cómo contrarrestar los juegos del rival y luego ya veremos, ¿no?
Sí.
O pensamos que salimos a jugar ahí... Sí. Somos el Tenerife. Es que yo creo que uno de los principales males a lo mejor ha sido ese. Que algunos, dentro y fuera, se han creído que por ganar 6 partidos seguidos, el Tenerife tenía que arrasar en esta categoría.
¿Pero tú crees que Cervera se cree eso?
No, es que al revés. Yo llevaba avisando...
Que algún jugador, desde el verano lo ha dicho... Y
algún jugador, alguien de la directiva...
Una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, tú puedes tener una actitud y una predisposición de humildad y de ir a sufrir los partidos sin necesidad de plantear siempre los partidos en función del rival. Se puede hacer un sello propio, se puede aspirar a tener el balón en determinados tramos del partido, a marcar el ritmo, a presionar arriba en lugar de cómo presionamos, bueno, no presionamos la segunda parte, nos vinimos atrás y tal, se pueden hacer otros planes de partido y aún así tener una actitud buena y positiva y de sacrificio ante los partidos.
Sobre lo que dice Primi, yo creo que también era complicado de cara al interior y de cara al exterior hacer cambios cuando el equipo estaba líder, había ganado 6 partidos consecutivos, es que era una quimera, era ciencia ficción. ¿Cómo va a tocar?
No, pero sí, si tú ves una cosa que se empieza a caer.
Lo que pasa es que tenías la cuartada del Cacereño, el campo.
Por eso. Pero que
después de esos dos partidos.
Pero que él lo dijo. Y ahora que viene nuestro compañero de tertulia, que siempre llega tarde, voy a decir que una cosa importante era, que creo que lo principal, fue la intensidad, la actitud.
Claro.
Bien.
Eso es lo que explica Primi, llevamos semanas hablando, es lo que explica como primer factor los cambios de humores del Tenerife, los cambios de resultados, básicamente arrancan por ahí. Después está el fútbol, pero lo primero... Y lo decía Juanjo, yo creo, man, pues, lo pusiste como factor principal o primer factor
de lo
que cambia el sábado, que cambió, lo primero todo eso. Y a partir de ahí, oye, pues ya podrás hacer bueno el planteamiento, ya podrás hacer bueno los cambios de jugadores en el 11, pero eso es lo que yo entiendo que había perdido el Tenerife de un mes para acá.
Y otro es que si lo haces al revés, importante,
si utilizas las claves al revés y no pones actitud al final,
¿de qué te vale?
No te vale de nada. Tú puedes hacer un posicionamiento táctico perfecto, un planteamiento maravilloso, tener a cierto rematador, pero si luego no tienes actitud...
El Andazuri tuvo bien, ¿no?
Sí.
Por el lado derecho, ¿no?
Sí. Loren Dorta, ¿qué tal? Buenas tardes.
First of all, sorry for being late.
¿Y esto ahora?
¿A qué te referías?
Es que oí algo.
¿Esto es lo que te referías?
Nos podemos reír, ¿no?
Tertulia en inglés.
Esto es lo que te referías cuando hablaba
de... La risa roja.
Seguimos.
Cuanto más hablaban de mí, más aceleraba el paso.
Más rápido iba el coche.
¿Habías pasado los túneles de Wilmer o no? Ya habíamos.
Ya, bueno.
Pero, había cola, ¿no?
Pero bueno, te acercaste. Yo creo que la primera que acierta, que tuve una visita de padre por su también.
Mira, ah, toma. bueno, fíjate, toma.
Pero ¿cómo, madre, en este ¿cómo caso? Se llama lo que usted hace por la tarde?
¿El qué?
Tardeo.
Hacemos muchas cosas.
Es que eso ya no.
After work. Una tarde a la semana ustedes
se eso ya no se hace, los claustros.
No, claustro no es.
Eso ya no se hace, Brim. Eso era antes.
Alguien que me ayude.
Permanencia.
No, la CCP.
Permanencia
o...
no.
Pero ya empezamos con la
mira,
sigla.
La CC... claro, yo
ya empezamos con la sigla. Ya.
Yo CCP era CCCP, lo único, ¿no? Que era la Unión Soviética.
De
la...
No, yo me quedé con la CCC.
De padres tenemos por las tardes muchas veces.
No, tengo una palabra.
6-10, 10-80, 11.
Esta tarde...
Ayúdenos.
Él habla una palabra general para...
Evaluación inicial.
Todas las tardes tienen que hacer...
Programaciones.
Todas las semanas, una tarde tienen que quedarse.
Actividades extraescolares.
Permanencia.
No, permanencia.
Hay que nos ayuden los oyentes. 6-10-10-80-11.
Fíjate todo lo que tenemos, todo lo que trabajamos.
Bueno, sí, por eso está. Iba a decir una cosa, pero me voy a callar. ¿La actitud fue primero el sábado, Loren, o lo demás?
La actitud siempre. Hablaba de ganar duelos directos. Ahí los ganamos. Yo creo que ahí se ganan los partidos siempre. Que el otro día decían que si es por estar mal colocados, no, es que los duelos directos no tienen nada que ver con la colocación, no tienen nada que ver con la situación en el campo, o sea, podrás llegar antes o podrás llegar después. Por los duelos directos es en igualdad de condiciones pelear por el balón, eso es lo que yo entiendo por duelos directos. Y ahí, el que más jarra le meta, el que también mejores condiciones físicas tenga, pero que se pueden suplir o se pueden compensar a lo mejor la superioridad física del contrario con actitud, con casta, con garra, con ganas, con todo eso, y yo eso lo vi. Yo siempre digo que el que gana duelos directos tiene muchas posibilidades de ganar. Después hay detallitos que pueden decantar la balanza de un lado o de otro. Pero, evidentemente, también hubo cambios y en la disposición sobre el terreno de juego de los jugadores, y ahí hay que atribuirle méritos al entrenador. No solo están para que se les resten, ¿no? También cuando aciertan, pues hay que aplaudirles, y en este caso yo creo que Álvaro Cervera se merece un aplauso.
Perdón.
Sí, diga usted.
La palabra. Un señor que se apellida Ramos también.
¿Sí?
Casualmente. Exclusiva.
Sergio Ramos.
Exclusiva se llama. Pero parece que es... Es un rango inferior, porque según este señor, debe ser profesor, dispone, pero esos son los maestros, carajo.
Infantil.
Esa morralla.
Por eso a mí no es primaria infantil.
Claro, por eso no sabe, porque aquí todos están relacionados con secundaria, yo no tengo ningún maestro.
Hay bachillerato, que me toca más bachillerato.
Ya está.
Entonces dijimos que se llama.
Exclusiva.
Nosotros no. En fin.
No manejamos.
Bueno, que hablábamos también del planteamiento, del posicionamiento táctico del equipo, de esa inclusión de Nacho Gil en la media punta, pero también entró Valde en la izquierda y Dani Fernández en la derecha, que por cierto, se puede decir y no pasa nada. Tuvo gris. Yo creo que hay que seguir dándole oportunidades. O sea, yo lo mantenía en el equipo, yo no lo quitaba porque el partido del otro día saliera regular, pero no estuvo fino, no le salieron las cosas, no aportó demasiado al ataque del equipo, sí estuvo trabajador, y luego atrás, ¿no? Con la presencia de César en la derecha y de David en la izquierda. ¿Qué les pareció todo eso?
A mí me llamó mucho positivamente la atención el binomio de David por su lado malo, digamos, con Valde. Lo vi más profundo que nunca en esta temporada. Lo de Valde ya lo anticipó Cervera, que lo ha dicho durante muchas semanas mientras no debutaba. También tuvo el tema de su padre por medio del fallecimiento de su padre. Pero de Valde ya lo ha dicho Cervera, es que yo creo que lo ha clavado. Lo que ha dicho, tiene unas condiciones enormes, inmensas para el fútbol, pero un poco con lo que ha venido diciendo de Dani, de Fran Sabina, pero le falta un pasito más. Yo creo que lo ha empezado a dar. A mí me va gustando lo que veo de Valde. Y por el otro lado, Dani también. Le falta un hervor, como dice aquel, pero yo no dejaría de darle la oportunidad, porque yo creo que lo vas a matar. Si lo sacas del equipo ahora y le quitas protagonismo, lo vas a matar.
Yo creo que todos son chicos y hay que darle continuidad. Continuidad porque son muy jóvenes. Uf. Muy, muy jóvenes, todos, y hay que darle continuidad porque...
Es partido malo.
Yo creo que la paciencia en este caso tiene que ser extrema con ellos dos, porque cada vez se está viendo que están haciendo más cosas, y están haciendo más cosas bien. Es verdad que les faltan, obviamente.
Con ellos dos te refieres a Valde Fernández y Valle.
Y se puede decir de César.
Sí, es que te iba a decir que podemos añadir a César.
Son todos muy jóvenes, entonces hay que tener paciencia porque cada vez lo van haciendo mejor. Y yo creo que cuanto más tiempo vayan acumulando sobre el terreno de juego, mejor lo van a hacer.
Y sobre todo creo yo, porque si tú piensas en Dani Fernández, por ejemplo, y en las alternativas, ni Alassane, que es distinto, un perfil distinto de jugador, ni Chris Montes cuando ha jugado han hecho mucho más. Con lo cual, igual hay que invertir en Dani.
Es que estos chicos, si no se le ven en el campo jugando, porque en los entrenamientos sí, podrán mejorar y tal, pero donde se le va a ver mejoría, o al contrario, es sobre el campo y jugando.
De Dani yo creo que hay que valorar que vamos a ver, un chico que es segundo año juvenil, no ha cumplido los 18 todavía, los cumple en enero, creo. Yo hago el ejercicio inverso. ¿Qué diríamos si al Tenerife se le hubiese ocurrido fichar a un juvenil de segundo año para dárselo al entrenador en el primer equipo? ¿Qué diríamos de un partido mínimamente malo o poco bueno de un jugador de ese perfil? Quiero decir, si lo medimos con los ojos de que es un chico de la cantera, nacido en Tenerife, yo creo que ahí ya le estamos metiendo una carga de sobreexigencia que yo creo que no se la merece. Entonces, yo creo que hay que darle tiempo, como dice Maxi, y tiempo, porque el chico las condiciones las tiene.
Tiene que aprender, por ejemplo, el otro día me estaba fijando ahí en el campo, lo hablaba con Mario Rivero en la transmisión, a separarse un poco del rival, a no permitirle que le encime tanto, pero eso son cosas que yo creo que se aprenden compitiendo. Es decir, a mí no me generó ningún... Bueno, pues el chico no estuvo brillante, pero estuvo. Compitió, peleó, tuvo actitud, hizo lo que le pedía el entrenador, pues ya le saldrá mejor otro partido.
El chico empezó el año pasado, Juanjo, cuando debutaba aguantaba 10 minutos, 15 minutos, acuérdense, más, no, el físico no le da para más, sí, este año ya te aguanta 60, por lo menos a un nivel físico óptimo. Le falta crecer.
Físicamente mejor, más activo, más aplicado en defensa. Sí.
Lo importante, yo creo, en este caso en concreto, es que todos coincidimos que es un jugador válido.
Sí, hay
otras veces que debutan jugadores jóvenes.
Y no sabemos,
¿no? No lo veo. Tiene que mejorar mucho. Este, yo creo, desde el primer momento hemos visto un jugador válido. Y yo en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora necesita minutos, necesita confianza, autoconfianza también. Que se vea que le salen bien, que se vea el capaz de competir a estos niveles y también concienciarse de que evidentemente hay que dar más desde el punto de vista físico y de hambre. Y mira, y diciendo esto de hambre, yo en los cambios que introdujo Cervera, yo saco una conclusión. Yo creo que él lo que buscaba era chispa, sí, hambre y frescura.
Energía.
Porque metió a tres pibes, si no hubiese metido... Hay veces que tú dices, bueno, le falta veteranía, el equipo no sabe mantener el resultado, se le escapa en los últimos minutos, entonces tiras de experiencia, de veteranía, pero en este caso no. En este caso metió de golpe y porrazo a jugadores jóvenes y mantuvo otros también en el terreno de juego. Para mí lo que significa eso es que él reconoce que al equipo le faltaba eso, chispa, frescura, hambre sobre todo, y de ahí esos cambios. Esa es la conclusión... más significativa que yo saco.
En el caso de Balde, entendió muy bien el partido. Y destaco esto porque precisamente Cervera venía diciendo en las semanas anteriores que lo que le faltaba a Balde, que tenía determinadas cualidades, la velocidad, era a lo mejor eso. Estar dentro del contexto de un equipo, saber qué tenía que hacer en cada momento. Pues el otro día, sobre todo en la primera parte, yo creo que entendió muy bien lo que había que hacer.
Es que, porque primero confirmo la información que ha dado Primi, porque me dice mi hermano también que da clase en primaria, que se llama Exclusiva.
Ah, mira.
Una vez confirmado. Nos falta una fuente para que sea periodísticamente fiable, pero bueno.
Después lo haré, pero después ya la palabrota... Las iniciales SCP, eso.
Sí.
Ya tengo la traducción.
¿También?
Sí.
Qué grande.
Tengo una traducción de los oyentes.
A partir de ahí, iba a decir que, bueno, porque hemos decidido poner la lupa sobre Dani Fernández, porque el chico es de aquí y tal, y porque tiene un perfil de juego que al que no estamos acostumbrados, por desgracia, últimamente en la isla. Pero claro, si pusiéramos esa misma lupa sobre otros jugadores mucho más supuestamente consolidados en el equipo, pues igual casi podíamos hacer una crítica mayor. Yo creo que,
claro,
que Dani estuvo en la línea del equipo, porque yo creo que el otro día tampoco hubo nadie especialmente brillante, por lo menos en la fase ofensiva.
Para mí Nacho Gil.
Sí, mete el gol. Pero
lo hizo que, prácticamente pero todo bien.
La acción del gol, José, para mí tiene un valor enorme.
Sí, ¿no?
O sea, está viendo el gol desde que el lateral está errando en el pase, dando la muerte. Yo creo que es que está ya, se va obcecado a la puerta buscando el gol.
Y la ocasión de gol de la segunda parte de Enrique Gallego es un pase suyo dentro del área, llegó muy bien. y la lectura de las situaciones, el saque de esquina que acaba con el gol de Ulloa, si quieren. Es decir, tiene una serie de participaciones en el ataque del Tenerife que no tiene ninguno de sus compañeros.
Yo ahora mismo el jugador que más me preocupa, que no a tocar madera, que no le pasa nada. Yo creo que dentro de que es un equipo, son 11 y que Cervera no es de esos entrenadores que deleguen uno solo, ni mucho menos. Pero yo lo que más temo ahora mismo que se te caiga Nacho Gil por una sanción o por una lesión.
Yo si tuviéramos...
Porque creo que es el que le da el... Ahora mismo yo creo que le da el dinamismo, el puntito diferencial se lo está dando él.
Yo si tuviéramos que hacer la alineación del Tenerife por orden de importancia, le empezaría diciendo Dani Martín, Aitor Sanz, Nacho Gil,
vale,
y 8 más.
Bien.
Que en algunos momentos seguramente entre esos 8 más habrá uno que yo sumaré a los 3 estos, pero a mí me parece que a día de hoy Dani Martín, por ejemplo, el otro día tiene que intervenir una vez y lo hace bien, vuelvo es un mano a mano, sí. Y eso es algo que para un portero que interviene poco, porque es un equipo al que le generan pocas ocasiones, que en el momento que tiene que activarse esté, eso tiene mucho valor. Aitor, porque yo creo que por la razón que sea, para este equipo es imprescindible.
Por muchas razones.
Por muchas, y no solo las futbolísticas, las de aportación directa. Y luego Nacho Gil, porque efectivamente yo estoy con José Miguel, es el que le está dando al Tenerife algo de fútbol, ¿no? En tres cuartos, me parece a mí. Entonces, bueno, buscar el complemento de eso. O sea, lo que está claro es que ahora mismo podemos debatir si Valde o Alazán, no, o Noel López, si Dani Fernández o Alazán o Noel López o Cris Montes, podemos debatirlo, pero nadie debate ya si Nacho Gil u otro.
Y nadie debate que no esté de Miguel en esa ecuación que tú acabas
por
de
decir.
Bueno, hace un par de semanas decíamos...
Bueno, espérate, igual el señor que tiene enfrente...
Cuidado,
igual,
claro, que eres un provocador, Max. Estamos aquí tranquilos, más o menos todos de acuerdo.
Es un tema aparte, pero...
la puso el pie.
Los minutos que estuvo de Miguel en el campo, entendí por qué jugó Enrique Gallego.
¿Sí?
Sí, yo creo la actitud de Miguel desentonó completo.
Yo te pregunté hoy por WhatsApp por la mañana si creías, te hice otras preguntas, pero voy a empezar por esta.
Ah, fue exclusiva.
Sí, a ti. No, esta era exclusiva para ti.
Estuviste brillante.
Estuve esta mañana, estuve creativo. Estaba en un momento de inspiración.
Sí. A esas horas yo no estoy, vamos.
No estoy.
Sí, pues fue temprano además. ¿De Miguel ha engullido a De Miguel? ¿Qué está pasando ahí? ¿Hay caso de Miguel?
Pues hay caso de Miguel, no sé, pero la actitud de él... desentonó
pero
es que, minutos que tuvo,
pero es que a ver,
pero sí, en actitud, sí, estoy tirando actitud.
Sí, pero es que si medimos a De Miguel por la referencia de Enrique Gallego,
cuidado,
claro, en actitud defensiva va a perder, no,
cuidado, fuego amigo, cuidado.
En actitud de
somos gente libre,
de la doble, cómo se llama, la World Westing esta de Topuria y tal, en esa actitud gana. Quiero decir que en pelea,
sí,
gana Enrique siempre, y si tenemos la referencia de Enrique y la comparamos con De Miguel, desde ese punto de vista va a perder siempre. Pero oye,
ahora es, o compararlo con la
referencia
de los 7 goles que ha metido.
Y a mí Enrique ya empieza a ponerme nervioso durante los partidos.
Bastante,
en serio, me
empieza
a ponerme nervioso.
Bastante paciente ha tenido,
Sí. Porque, chico,
Primi se empezó a poner nervioso con Enrique cuando cogió el vuelo. El vuelo Barcelona-Tenerife para llegar aquí a la isla y ser presentado, ahí se empezó a poner nervioso.
No, pero yo creo lo que sea, lo que ahora llaman el lenguaje gestual.
Uh-huh.
Es decir, no sé, cuando tú ves un jugador que se está desenchufado, ¿no? Pero no por su forma de jugar. Cuando tenía el balón, alguna disputa de uno contra uno, no sé, lo vi como desenchufado. Y creo que...
¿De Miguel?
No, Enrique Gallego sigue enchufado, sí.
Mira, a ver.
Pero vamos.
Va a pasar falta, dilo.
Ya vas a ir a repetirme, como ustedes a Enrique Gallego o a ciertos jugadores le piden el doble, que a un jugador de aquí, pues nada, que no tengo nada que decir. Actitud, toda la del mundo, el hombre actitud.
Hay que decirle al señor director que consiga traer a Enrique un día a la tertulia y,
pues si yo le,
y salimos de dudas con Enrique.
Si, a él no hay que reprocharle nada.
No, es verdad que tú nunca le has dicho que le falte esfuerzo ni nada por el estilo.
Faltaría
no,
más.
No, actitud no. Yo lo que creo que un jugador que ya que llega tarde a la jugada y hace falta, que hierra mucho.
Pero el otro día no viste nada de eso.
Precisamente estuvo como muy...
No, el otro día no lo he criticado, digo...
Es que, fíjate, yo
es
creo...
que acabo de decir que entendí por qué puso Enrique Gallego antes de Miguel, porque el entrenador lo habrá visto, y yo digo que desde Miguel me parece que tiene un problema mental. Mental, de actitud, no de actitud, me parece. Hombre, yo creo que no estar enchufado.
De Miguel B, que era el gran goleador de la categoría, que era un tío que la tocaba y la metía, y que a las primeras de cambio, cuando falla algo en el equipo, el que se cae es él. Yeah. Yo entiendo que eso al hombre, que no es lo correcto, no es lo profesional, pero yo entiendo que a él moralmente se lo puede haber dejado tocado.
Yo creo que sí.
Pero se cae de buenas a primeras. Un tío contable, un tío con experiencia que no es nuevo en esto, ¿sabes?
Mírense la racha buena de Miguel en el Castellón, es la que hace 16 goles, creo que es. Miren la racha en toda la temporada para que vean, o la serie, mejor dicho, para que vean que fueron dos rachas grandes y algún gol entre medio. Quiero decir, como tantos goleadores, probablemente sea un jugador de racha, ¿no? Que si te va a 16, 18 goles, no es porque te haga uno cada dos partidos.